Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que tanto placer nos da realizar, que se titula Cultura, Cultura a la Carta. ¿Por qué? Porque esta radio, Radio Cultura, en la cual somos radio, se hace presente los días martes de 14 a 15 con esta cultura que dejamos a tu disposición. Por eso que es a la carta, por eso que está abierta a tu elección, por eso que tratamos de brindarte el mejor menú. Y hasta a veces menús especiales, como es en el día de la fecha, como fue la semana pasada. Tratamos de brindarte la mejor calidad y también el mejor servicio en este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura a la Carta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, aquí encendidos en la 97.9 por el dial. Y si no, www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y ahí nos encontrás a nivel nacional como internacional. Y hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener un programa de lujo. Quédate ahí que seguramente te va a encantar, porque vamos a tener un especial con él, que ya está en comunicación con nosotros, siendo las 14 exactamente 10 minutos, haciendo una temperatura de 15 grados 6, está trepando, hora a hora sube un poquito, temperatura de 15 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Y si estamos hablando de quien hoy está en San Pedro y la semana pasada estaba en Parque Norte, es una cosa increíble, en cualquier momento nos deja el piso. Estamos hablando de él, es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Green Seed. Estamos en comunicación con Raúl, Raúl Chailliada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, buenas tardes. Un gusto, como siempre, cada martes compartir con ustedes, con todos los oyentes de la 97.9 Radio Cultura, este programa que hoy nos trae temas realmente muy muy importantes para compartir.
La verdad que muy interesantes, porque hoy vamos a hacer una emisión especial sobre el proyecto PIRC-ESA. Estamos hablando de Programa de Investigación Regional Comparativa. Eso significa PIRC, Programa de Investigación Regional Comparativa, en donde también están adentrándose en el proyecto agencia que es PISAC COVID-19. ¿Y qué tiene que ver esto? Hacen todo una gran capacitación y a su vez un gran aprendizaje sobre estructura social en Argentina en tiempos de pandemia, efectos de la doble crisis y recomposición en disputa. El programa PIRC-ESA reúne a 150 investigadores de todo el país, 13 universidades, coordinados para realizar una hipótesis de los resultados sobre la política macroeconómica prepandemia y pandemia en Argentina. Un análisis intra e interregional, súper importante. 2001-2020, cambios recientes en la estructura social argentina sobre trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y post-pandemia. Verdaderamente me pareció un lujo hablar de este tema, un lujo estar con vos sobre sobre esta temática, Raúl, así que nos vamos a adentrar a este proyecto de investigación regional comparada sobre la estructura social de la Argentina. ¿Cómo vos llegás y tomás contacto con la red PIRC-ESA?
Bueno, en realidad esto es una temática que nos viene a todos los profesionales que estamos vinculados a los sectores, sobre todo económicos, siempre la búsqueda de mayor entendimiento, ¿no?, sobre los efectos que ha generado la pandemia y cuáles son los escenarios futuros a los que se van a presentar, tanto para las empresas, también para la sociedad en su conjunto. En función de eso, mi mayor interés, más allá de que hay una diversidad de temas que se han analizado, sí, tiene que ver con la tendencia a un mayor emprendedorismo en la Argentina, ¿no? Que lógicamente el emprendedorismo ha generado y genera mejores capacidades de innovación, de creatividad, sí, incluso de puestos de trabajo. Y en este punto yo me permitiría adelantarle a toda la audiencia que el próximo martes 28, sí, estaría como para poder plantearnos cómo lograr transmitir las bases fundacionales de un emprendimiento.
Bien.
Cómo lograr pasar de la idea del proyecto y del proyecto al negocio.
Bien.
¿Y esto en función de qué? En función de justamente de poder entender cómo las nuevas tendencias de las empresas que hoy, digamos, están categorizadas como empresas B, empresas beta, digamos,
sí,
donde el desarrollo sostenible es de alguna manera un eje fundamental para poder lograr un éxito de mediano y largo plazo, es este punto de equilibrio, que es seguramente el que vamos a tratar hoy, cómo lograr ese equilibrio económico, ese equilibrio de la inclusividad y también medioambiental.
Sí.
Este triángulo que, de alguna forma, las empresas y los emprendimientos tienen que garantizar dentro de un nuevo escenario post-pandemia. Así que un poco el planteo, incluso para el próximo martes, será, bueno, desarrollemos juntos un proyecto de emprendedurismo donde podamos hablar de cómo se generan las ideas.
Sí.
Hay muchas, pero muchas diferentes opciones para poder formar un proyecto, cómo lo formalizamos, cuáles son las necesidades básicas que necesita el proyecto para transformarse en un negocio, sea por el estudio de mercado, sea por las tendencias de consumo,
sí,
sean por si hay que evaluar los sectores que están en crecimiento, los sectores que están en decrecimiento, las,
bien,
políticas de precio. Digamos, creo que es una temática que sería muy contributiva para todos aquellos que hoy tienen una idea y que les gustaría llevar esta idea a formalizarlo en un proyecto y a su vez que este proyecto termine dando como resultado un negocio exitoso.
Desde la famosa lluvia de ideas internacional a poder bajarlo y llevarlo a cabo, es decir, no quedarnos en la idea y a veces dejarla dormida, porque muchas veces la dejamos en un almohado, la dejamos en un sueño, sino luchar justamente por poder cumplirla y poder tenerla como objetivo y como meta y como rumbo a seguir. Creo que es fundamental, y cómo se tiene que analizar todas las distintas situaciones que vos lo dijiste, para que una idea se pueda transformar en un hecho. Ahora vamos a hablar un poco con respecto a esta red PIRC-ESA sobre la pandemia, la pospandemia. ¿Cuál es el análisis que se realiza?
Bueno, de alguna manera lo que se ha buscado, digamos, es internalizar sobre aquellas variables que más han afectado a las cuestiones de carácter macroeconómica.
Exacto.
y que a su vez esto de alguna forma impacta en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de las empresas, que es al que habitualmente uno le da como mayor análisis, sino también en el ámbito de carácter social, ¿no? Y cómo de alguna forma hay que revertir las cuestiones que hoy más afectan las condiciones generales que se presentan a través de estas variables que incluso las analizamos el martes pasado con la relación de tipo de cambio, el
Exacto.
proceso inflacionario. Es decir, todas variables que terminan impactando directa o indirectamente en todos los sectores de la sociedad. De esto se trata el proyecto y de esto se trata un poco el análisis que se ha llevado a cabo a través de una gran multiplicidad de profesionales y de expertos. Así que, digamos, un poco la bajada a tierra del estado de situación pandemia y pospandemia, bueno, hoy lo vamos a conocer.
Vamos a hablar sobre estos expertos y vamos a hablar sobre el detalle de lo que han manifestado en cada uno de estos ámbitos. ¿Cómo ha sido, Raúl?
Bueno, de alguna manera lo que han buscado, digamos, es, por un lado, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de situación. Porque el diagnóstico es el que te permite, sobre todo en todo nuestro territorio nacional, poder determinar cuáles son los lugares donde tenés más afectación sobre los aspectos estos que tienen que ver con la pandemia.
Ah, y aparte, ¿sabes qué, Raúl? El diagnóstico es fundamental en absolutamente todo. Cuando recién estamos hablando de la semana que viene, que vamos a hacer de una idea un hecho, el programa que me parece fantástico, para pasar de una idea a un hecho hay que ver todo este cuadro de situación y fundamentalmente el diagnóstico. Y cuando hablamos en nuestro país, hay que dar claramente el diagnóstico también. Porque cuando uno tiene un diagnóstico, porque no es lo mismo dar una aspirina que estar diciendo que se tiene una enfermedad mucho más compleja, en donde se requiere de otro tipo de instrumentación. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico. No es poca cosa. Uno lo dice, hay que hacer un diagnóstico a veces a la ligera y lo escucha en los medios de comunicación. No, el diagnóstico es lo más pertinente. Por algo, cuando uno va a un médico, le dicen que tiene ojo clínico, porque sabe diagnosticar, sabe qué es lo que tenés, porque a partir de ahí va a venir la medicación. Por consiguiente, me parece fundamental detectar esta vía, detectar el diagnóstico de salud, de enfermedad, los criterios para después poder avanzar. Si no, no se avanza nunca, se retrocede, porque seguís tomando aspirinas cuando en realidad tenés otro problema.
Sí, lo importante, digamos, incluso te digo, como iniciativa que hemos tomado aquí en el Centro de Comercio, Industria y Turismo de la Ciudad de San Pedro, hicimos un hospital PYME.
Muy, ¿no?, bien.
Es decir, ¿cómo diagnosticar la salud de las empresas?
Genial. Genial, y, hospital, claro. PYME, metafóricamente lo dice todo, hospital PYME. Muy, y correcto. Lo mismo es para cada ámbito. Es una realidad.
Sí. Lo importante es que sobre el diagnóstico exista detrás un paliativo que resuelva, ¿no? Porque también nos ha pasado y uno tiene como la sensación de que en algunos sectores estamos sobrediagnosticados. Ya sabemos de hace mucho tiempo cuál es el problema que tenemos, sin poderlo resolver. Entonces, creo que también en este punto tiene que haber una actitud proactiva y responsable para que sobre estas situaciones de afectación después haya medidas para poder resolver definitivamente.
Eso te iba a decir, Raúl, porque uno puede estar... Uno puede estar muy diagnosticado, pero si no te medicas bien, no lo vas a resolver. Que ahí viene el tema que vos decís, las medidas.
Sí, lo que pasa es que, viste, siempre tenemos como esta cuestión psíquica, ¿no? Psíquica de ir y volver sobre los mismos temas. Entonces yo creo que esto hay que modificarlo y cambiarlo.
Sí.
Y acá la política de Estado, digamos, pasa a ser un eje fundamental para alcanzarlo. Entonces, me parece que lo que hoy podamos conocer sobre estos alcances, estos análisis y diagnósticos que se han hecho, nos permite por lo menos vislumbrar cuáles son las posibilidades de cambio que necesitamos.
Bien. Yo recién estaba mirando a nuestro productor, que hizo un gesto tan raro como si se fuera a descompensar. Tiró la cabeza para atrás, para adelante. Yo dije, ¿tendrá que hacer algún diagnóstico y actuar en consecuencia? No, el diagnóstico es que no está bien. Realmente, porque después hizo una sonrisa. Se tiró para atrás, volvió para adelante y después ejecutó una sonrisa. Es grave, hay situaciones graves. Hay que implementar el proyecto PIRC ESA también, por ejemplo, en nuestro productor Matías Luque, porque hizo unas cosas tan raras. Parecía que se descomponía, Raúl. Por eso que miré y digo, ¿qué le está pasando? Y ahora me hace una sonrisa, claro, porque él mismo se da cuenta de la gesticulación que hizo. Parecía que se descomponía. Buah, continuemos, no, realidad, continuemos con el cuadro de situación. Es lo que hay, es lo que hay. Dice que está mejor que varias pymes.
No, de todas maneras, conociendo su profesionalismo, él acompaña la temática.
Sí.
Está desde un lugar... vivencial, entonces también
textual.
Es pena que estemos en radio porque eventualmente
es verdad, ver si cómo, hubieran tenido una cámara era fantástico, claro. Hizo como un gesto como de descompensación, locura a la vez, así fue, que no está mal, analicémoslo metafóricamente y psicológicamente, ¿no hay un poco de descompensación y de locura en este mundo?
Sí, sí, lógicamente los cambios son muy profundos y aparte es a la velocidad, ¿no?, que se producen y se suceden. Entonces yo creo que también una de las de los grandes desafíos es tener esta capacidad de reacción, esta capacidad de ejecución, y quizás despojarnos un poco más de lo que uno por lo menos percibe, que hay como un exceso de necesidad de protagonismo donde ya hoy no es lo importante, ¿no?
Sí.
Lo importante es poder realmente encontrar definitivamente un rumbo que nos permita pensar cómo desde los distintos sectores dar previsibilidad a los años que vienen.
Bien.
Y yo que trato con muchos empresarios, con muchas personas, con muchos sectores, este te diría que es el punto
nodal.
Sí, el de la incertidumbre, ¿no?
Sí.
Y creo que este será un punto también en que podemos tratar con los especialistas.
La red PIRC-ESA constituye un espacio para el intercambio y difusión de las investigaciones científicas sobre las dinámicas de desigualdad en la estructura social de Argentina según clases sociales, diversidad regional y de género. El objetivo general del proyecto es analizar cambios en la estructura social argentina resultantes de la doble crisis económica previa y durante la pandemia COVID-19, caracterizando a las clases sociales y los grupos socioocupacionales afectados durante el periodo desde una perspectiva comparativa regional y de género. ¿Es así, Raúl?
Así es. Y esto un poco también transversaliza y trasciende otras economías, ¿no? Y también otros países. Fíjate lo que recientemente ha sucedido en Colombia.
Sí.
Después de más de 200 años de historia, hoy será, a partir de esta próxima elección, conducida por un sector político totalmente diferente. Nuevos cambios, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar y de hacer, y yo creo que desde este lugar Argentina, en términos de desigualdad, por lo menos de lo que yo recuerdo en general, es algo que nos ha tenido siempre bastante acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo que acá es necesario, digamos, nuevos pilares fundacionales para una sociedad que sea mucho más equitativa, mucho más justa.
Sí.
Y este es un punto, digamos, en el que no nos deja mucho más margen, digamos, ¿no?, en función de cómo se encuentra hoy nuestro país en general.
Y con respecto a esta situación, también el proyecto tiene como meta desplegar el análisis de la evolución de la estructura social en las perspectivas, que vos lo dijiste, temporal a mediano largo plazo, en relación a los cambios en los modelos de desarrollo económico. Esto es un hecho, lo que vos manifestaste, mediano y largo plazo. Pero ¿cómo tener un mediano y un largo plazo si no sabemos qué va a pasar en un minuto? Esta es la realidad, con una contradicción entre el día de ayer y entre el día de hoy, en solo un discurso en donde se está por dividir un bloque. Es decir, en general esto ocurre. Es decir, ¿cómo tener un mediano y un largo plazo, Raúl?
Bueno, digamos, yo creo que hay que copiar modelos también, ¿no? Una vez, y cuento una anécdota muy, muy particular, con un grupo inversor chino que vino a la Argentina y planteó un proyecto, y lógicamente que entonces frente a la explicación del proyecto, una de las preguntas que se le hizo a este grupo inversor es cómo contienen dentro del proyecto las distintas situaciones que se pudieran suceder en el país en relación a lo político, a lo económico, a lo social. Y ellos dicen, para nosotros es una variable poco significativa, porque el proyecto no tiene no menos de 30 años de proyección, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando se proyecta a 20 años, a 30 años, obviamente que todo proyecto es evolutivo, es dinámico y puede y debe, además, ¿no?, ir adaptándose permanentemente.
Así es.
Pero por lo menos hay una idea clara de a dónde se quiere llegar. Cuando esto se transforman en proyectos tan cortoplacistas que tienen que ver con políticas de gobierno que a veces uno las percibe que son a 4 años, la realidad es que es muy difícil, digamos.
No, y a veces son a cómo llegar a 4 años.
Sí, sí, a veces, bueno, eso es mucho peor, ¿no? Es decir, como diagnóstico, pero entonces digo, desde ese lugar, hoy Argentina tiene que estar planteando una política de Estado al 2050 mínimo, Y después, lógicamente, que puede haber modificaciones, cambios, variaciones, porque eso nutre y desarrolla mucho mejor la idea final. Pero eso tiene que estar acompañado, ¿no?, de políticas de Estado, reformas estructurales, un cambio cultural, porque el cambio cultural también es importante dentro de este proceso.
Pero eso depende a veces de cuestiones externas a nosotros, como son decisiones políticas. Hoy no podemos pretender que haya una agenda 2050 cuando en realidad no sabemos qué va a pasar en media hora. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ante esta situación?
No, yo, por supuesto que esto, volvemos a lo cultural, ¿no? Es decir, si no hay un cambio cultural, e incluso dentro de lo que es el ejido político, es bastante complejo de resolver.
Yo coincido con vos. Yo creo que el eje no es tampoco ni lo político, es lo cultural, sí.
Porque desde ese lugar, digamos, la construcción de soluciones tiene que definitivamente, como dijimos el martes pasado, buscar un punto de encuentro. Si todos los temas, digamos, todos son controversiales, todos tienen, digamos, asimetrías, todos tienen, digamos, una gran diferenciación en términos de distintas ideas que nunca pueden converger en un punto de acuerdo común, y bueno, realmente es muy difícil, y yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, entender las urgencias y atenderlas en función de un cambio cultural que nos permita justamente ir detrás de un desarrollo posible.
Bien, ahora el trabajo que realiza Pirquesa, Red Pirquesa, que es a lo largo de todo el país, vamos a decir, es a nivel federal, es denodado, porque la investigación focaliza en las transformaciones del mundo del trabajo. Transformaciones del mundo del trabajo. Imagínense cuando vamos hacia abajo, nunca mejor dicho. La evolución de distribución del ingreso, las dinámicas de distintos sectores económicos, la reconstrucción de trayectorias inter e intrarregionales de clase y las estrategias de reproducción de los hogares para enfrentar las crisis.
Sí, claro. Y como vos decís, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno va, digamos, a ir a buscar esa raíz, me parece que es desde ese lugar donde se tiene que empezar a construir. Desde el lugar de las empresas, cuando la economía va más rápido que las empresas, cuando las variables incrementales van más rápida, es muy difícil después acomodar toda la estructura, ¿no?
Claro.
En general. Y mucho más cuando de alguna manera también el Estado compite en cierta medida con respecto a la posibilidad de que vos puedas ofrecer mejores condiciones laborales, cuando muchas veces los recursos te dicen, y yo la verdad que me es más conveniente, digamos, sostenerme de otra manera que no hacerlo desde lo laboral. Entonces yo creo que desde ahí hay que volver a cambiar esta cultura, la cultura del trabajo, la cultura laboral, la cultura de la dignificación, sobre todo, ¿no? De las personas, a partir de tener la posibilidad, además, en un país que realmente merece la oportunidad alguna vez, ¿no?, de tener cierta estabilidad y además, sí, de que podamos realmente sentirnos complacidos de tener todo lo que tenemos y que lamentablemente muchas veces no se pueda alcanzar.
El proyecto hace foco en la vinculación entre la configuración de los procesos de desigualdad de la estructura social, interesantísimo, y la direccionalidad que asume el modelo de desarrollo socioeconómico en distintos periodos.
Sí, eso de alguna manera lo que busca también es, digamos, ciertas comparativas que permiten, como decíamos antes, poder hacer un diagnóstico de evaluación de cuáles serían las medidas correctivas, porque en definitiva, cuando se hacen este tipo de estudios en profundidad, la realidad es que esto tiene que ser un instrumento para apalancar las políticas públicas hacia el lugar donde se quiere terminar de ir. Entonces, creo que es un aporte valiosísimo al que tenemos hoy la posibilidad, ¿no?, de poderlo compartir con todos los oyentes de la 97.9.
Hoy tenemos Red Pirquesa y hablamos un poco de todo este proyecto de investigación regional comparada sobre la estructura social de la Argentina. Ahora, preguntarte lo que estás diciendo. Tenemos un diagnóstico, hay que ejecutar en base a instrumentos. ¿Cuáles son las medidas necesarias?
Bueno, por un lado, digamos, tener una capacidad, digamos, perdón, una capacidad.
Eso es por no estar en la radio, porque al no estar en la radio no tenés el vasito de agua que acá te da Matías Luque, que a pesar de las gesticulaciones que hace, trae agua, todo eso lo hace. Y después no tenés tampoco, ya que está nombró todo nuestro equipo, a nuestro querido operador Charlie Vázquez, que también te acerca, te ayuda, te colabora y demás. Eso pasa por estar telefónicamente. Cualquier parecido con que la semana que viene vas a venir es pura coincidencia. Continúa,
claro, es el frío, es el frío. De todas maneras, digamos, acá hoy, digamos, el eje donde la gran mayoría va a coincidir es cómo terminar de acomodar las cuestiones de carácter económico, ¿no?
Sí.
Este es el punto central, digamos, porque en función de eso, digamos, después todas las otras posiblemente, ¿no?, todas las otras áreas de desarrollo pueden encontrar cierto nivel de estabilidad. Entonces, ¿por dónde empezar, digamos, no? Yo creo que hay que empezar por alivianar el peso que genera nuestra economía en términos de previsibilidad, en términos de tener una economía mucho más amigable a las posibilidades de dar cumplimiento a toda la gran cantidad de compromisos que se tienen, y esto tiene que ver también con una lógica estructural para poder hacer frente a todo eso, digamos, en términos de que de alguna forma el tiempo o cierto tiempo de estabilidad nos ayude a acomodarnos. Yo creo que hay que arrancar por ahí, ¿no?
Me gustó lo de una economía, una política más amigable, la palabra amigable. Creo que nos falta a los argentinos amigarnos con nosotros mismos también, ¿no?
Sí, porque, digamos, es muy difícil sostenerse en la lucha todo el tiempo, digamos, ¿no? En algún punto, digamos, hay que buscar
sostenerse en la pelea es insostenible. Hay que sostenerse en el diálogo, no hay otra. La pelea lleva a que la soga se estire de un lado o de otro y se termine cortando. En definitiva, el problema es cuando la soga implica al pueblo o cuando la soga implica una pyme, y esto ocurre en todos lados, y esto ocurre en los senos de las distintas pymes también. Ocurre en los senos de las distintas culturas a la carta que nosotros brindamos. Cuando todo se fundamenta en la pelea, se queda en el enojo, se queda en la discusión. Y yo creo que el camino es lo que vos estás diciendo: una política, una economía, una sociedad, una cultura más amigable. Y con todo eso hablamos de diálogo y no de pelea.
Totalmente. Y además hemos visto ya en este recorrido que venimos haciendo con esta propuesta de cultura de carta, la gran cantidad de profesionales, de personas que con distintos niveles de aspiración realmente están contribuyendo y ayudando a una sociedad mejor en distintos ámbitos. Y yo creo que este es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, ¿no? Mostrar este abanico también de oportunidad, ¿no? Y no solamente juntarnos a compartir problemas, sino también permitirnos juntarnos para encontrar puntos de encuentro, para poder generar mejores condiciones.
No, y aparte es importante porque oxigenás. El hecho de poder encontrar oportunidades, necesitamos oxigenar. A veces lo que nos salva en la vida es poder tener proyectos.
Sí, claro. Eso es lógicamente un gran motor, digamos, ¿no? Porque todo eso genera nuevas ideas.
Motiva.
¿No? Pensamiento, motivación. Mm. Yo creo que desde ese lugar tenemos que ir buscando justamente esto que decíamos de emprender, ¿no?
Y, exacto.
Y que emprender no solamente sea de un proyecto, sino emprender aspectos incluso de carácter personal.
Obvio.
De distinto tipo, digamos, y creo que este es el gran impulso que nos tenemos que dar para todo lo que viene.
Porque generas dos cuestiones importantes: innovación y creatividad. Y son fundamentales, son básicas. La creatividad, la creación, es uno de los instrumentos más importantes después de un diagnóstico, sin lugar a dudas. Raúl, siendo las 14:36 minutos 22 segundos, nosotros podemos hacer un programa de intercambio hasta las 15 sin problemas juntos. Vamos a ir a una pequeñísima tanda y ya tenemos nuestra próxima salida al aire. Vamos, dale, que gracias. Continuamos con mucho, pero mucho más. Cultura, cultura, a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural.
frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Quedarte un gusto, sea natural.
Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and lips so often lie. Just wait.
Amo este tema, se nota porque lo dejo transcurrir y también lo perciben mi productor y mi operador, porque trato de moverme, que es nada, justamente por eso me gusta, al ritmo del tema. Siendo las 14 horas, 38 minutos, 25 segundos en estos momentos, está siendo una temperatura de 15 grados 6. Cuando ingresamos en el programa a las 14 horas hizo el cambio la temperatura. Estamos en la 97.9, FM 97.9, allí en el dial nos encontrás, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, y ahí estamos en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la aplicación está disponible para Android, la aplicación está disponible en definitiva para vos, porque en Radio Cultura somos Radio. Y continúo con Raúl Chayada y el capítulo de hoy, que tiene que ver con PIRC-EXA, proyecto de investigación regional comparada sobre la estructura social de la Argentina. PIRC-EXA, realmente extraordinario todo lo que estamos hablando. Y ahora llega el momento de presentarla a ella. Allí está Raúl.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
¿Qué con
seriedad?
Ustedes.
Qué seriedad. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con un magíster en Ciencias Políticas en IDAES, Universidad Nacional San Martín, y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Investiga desde el análisis de clases, enfocada especialmente en los procesos de diferenciación social de las clases subalternas urbanas en Argentina. Justamente algo de todo lo que estábamos hablando. Estamos en comunicación con ella, con Verónica Maceira. Hola, ¿cómo estás, Verónica?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la presentación.
No, un placer tenerte, Vero. Un gusto a vos, Raúl Chayada, contigo también.
¿Qué tal, Raúl?
Sí, Verónica. Buenas tardes. Un gusto, realmente un placer tenerte. Habíamos hecho ahí acá con Alejandro un anticipo, digamos, dejando en expectativa del oyente escucharte, porque si bien Alejandra me motivaba que cuentes sobre el proyecto, que ya lo leí mucho, la idea es que vos puedas transmitirlo en primera persona, todo este proceso de análisis que han hecho.
Contanos, Verónica, detallanos este proyecto, que fue extraordinario darle nosotros una introducción, y ahora con vos lo vamos a desplegar y a desarrollar. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes, Vero?
Gracias, gracias, chicos. Primero quería decirles que este es un proyecto del que formo parte, que reúne como a 130 sí. investigadores de todo el país, ¿no? Con una mirada federal de 13 universidades distintas del país. Trabajamos un año y medio muchísimo en colaboración. Es algo, yo creo que es algo inédito, ¿no es cierto? Está sido impulsado por la Agencia de Ciencia y Tecnología, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, a través, como digamos, de un concurso, digamos, en el que nos presentamos como red, y nuestro programa tuvo como propuesta, como eje vertebrador, hacer una encuesta sobre estructura social para ver el impacto de la pandemia en toda la estructura social, con un carácter federal. Así que fue es un trabajo realmente muy muy, muy interesante, en principio por la manera colaborativa en la que se ha dado entre tantas universidades, ¿no?
Sí.
Entonces, y la posibilidad de que la universidad pública, que digamos es un poco su función, ¿no es cierto?, pueda construir conocimiento de manera sostenida, como lo viene haciendo, pero en este caso en una encuesta federal, ¿no
sí.
es cierto? Y después, por supuesto, socializar estos resultados para que todos lo conozcan. Nosotros, yendo un poquito al contenido, es muy interesante el proyecto,
sí.
porque tiene muchas voces, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Imagínate 130 investigadores profundizando sobre estos temas, pero un poco lo que queríamos como comunicar en relación a nuestras conclusiones principales es que nosotros veíamos que era un poco nuestra inquietud que la emergencia sociosanitaria del COVID, la pandemia,
sí.
En realidad se expresaban de una manera muy particular porque también venían expresando condicionamientos de más largo plazo,
sí.
que habían sido profundizados por las políticas inmediatamente anteriores a la pandemia,
bien.
Es decir, durante el periodo de Juntos por el Cambio. Entonces, por eso nosotros hablamos de los efectos de la doble crisis, ¿no?
Sí.
sobre la sociedad argentina. Dos crisis que tuvieron un carácter totalmente distinto, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La primera, que tiene que ver con la reinstalación de un patrón, vamos a decir, de valorización financiera, y por eso pegó especialmente en lo que nosotros llamamos la clase trabajadora formal,
sí.
¿no es cierto?, de nuestro país, es decir, aquellos asalariados registrados, ya sea de la producción, de la circulación, muy especialmente pegó en ellos, ¿no es cierto?, una disminución de la presencia de los hogares encabezados por estos trabajadores en la estructura social y también de los trabajadores de los servicios sociales básicos y administrativos de carácter formal.
Es por eso que se aumentó la informalidad hoy en día, según
exactamente, por eso aumentó justamente, como vamos a decir, durante la primera etapa, el primer momento de esta doble crisis, es decir, para hablar digamos como muy claramente, durante el macrismo, lo que nosotros vimos es que actuó ese mecanismo que en la Argentina conocemos muy bien, que es lo que llamamos el empleo refugio,
sí.
¿no es cierto? Cuando cae la ocupación formal, aumenta ¿qué cosa? Aumenta el cuentapropismo de muy baja calificación, de muy bajo nivel de capital, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, este fue el cambio más sustantivo, digamos, durante este primer momento, durante esta primera crisis. Y es tremendo, digamos, porque justamente estas posiciones en la estructura social que tienen menor nivel de aseguramiento social, ¿no es cierto?
Sí.
Son las que quedan más expuestas en el momento de la crisis de la pandemia. Y junto con ellas, el asalariado no registrado, ¿no es cierto?, que incluye también a las trabajadoras en casas particulares, es decir, todos aquellos que trabajan para otros, ¿no es cierto?, pero que no tienen un registro, ¿no es cierto?, en la seguridad social. Bueno, justamente en el segundo momento de la crisis, es decir, durante la pandemia,
sí.
Sin desmedro, vamos a decir, que nos podemos referir a eso porque también lo medimos en la encuesta, de la importante presencia del Estado, ¿no es cierto? Hubo una crisis que afectó más especialmente justamente a estas capas, a las capas de la clase trabajadora informal, ¿no es cierto? Ya sea los que trabajaban para otros, o sea, los asalariados no registrados, que sufrieron un masazo, vamos a decir, en términos de los hogares, los principales jefes de hogar que dependían de este tipo de ocupaciones, porque se desmoronó, ¿no es cierto?, el asalariado
sí.
no registrado, y junto con ello, el trabajo cuenta propia de bajos niveles de calificación, ¿no es cierto?, y los hogares de estos trabajadores, ¿no?
Bien.
Entonces, esto en términos un poco de los cambios en la estructura social.
Sí.
Pasa, digamos, podemos ir más despacito en qué pasó, digamos, durante la pandemia, pero antes de ir a eso, a profundizar un poco, podemos ver qué pasa a la salida de la pandemia, ¿no es cierto?, en el momento en el que estamos ahora.
Y también te hago una pregunta, Verónica. Sí, y lo que para muchos fue una pandemia eterna, la medida de una pandemia eterna, de la continuidad a largo plazo, ¿también fue medida por ustedes?
¿Qué quieres decir con la pandemia eterna?
Es decir, el hecho de las decisiones políticas que se tomaron, en el cual la pandemia se alargó más que en otros lugares.
Mira, lo que nosotros medimos fue justamente el efecto que tuvo en el empleo, en los ingresos, ¿no es cierto? Y también respecto de lo que ha sucedido con la percepción de las políticas de transferencias sociales por parte del Estado, ¿no?
Bien.
Que también ha sido muy importante y muy diferenciado a lo largo de toda la estructura social, ¿no?
Bien, perfecto.
Lo que nosotros vemos es, por supuesto, una reactivación económica relativa que es importante, y en términos de la estructura social, nosotros hicimos esta encuesta que te estoy comentando hacia finales del 2021, ¿no es cierto? Lo que encontramos ahí es un restablecimiento, vamos a decir, del orden de magnitud de las distintas capas sociales en la estructura social, con incluso una consolidación un poco mayor en relación a la prepandemia de la clase trabajadora formal, en particular de quienes trabajan en la producción y la circulación.
Bien.
Y de las capas medias asalariadas técnicas, ¿no es cierto?, que tienen una expansión que está incluso por encima de la situación en la prepandemia, ¿no es cierto?
Bien.
Ahora bien, también lo que encontramos es que lo que no se restituye de la misma manera es el poder de compra, ¿no es cierto?, de los salarios.
Claro, y ahí está seguramente los índices de pobreza que estamos teniendo.
Exactamente, por eso nosotros estamos hablando justamente de una recomposición de la estructura de clases, pero digamos con un nivel de disputa respecto de lo que es la recomposición, ¿no es cierto?
Bien.
De los ingresos de los hogares, ¿no?
Uh-huh.
Ahí lo que nosotros encontramos es que hay un deterioro, ¿no es cierto? Que entre el principio del periodo que estamos estudiando, es decir, desde el inicio, desde que ascendió Macri, digamos, al gobierno, hasta la prepandemia, tomado todo junto, hay un deterioro en los ingresos de los hogares que es del 16%,
mm-hmm.
¿cierto? A pesar de el crecimiento del 6% en los ingresos reales de los hogares entre el 2020 y el 2021.
Bien.
¿Cierto?
Verónica, en cierto modo hablaste de algunos aspectos de la investigación que tiene que ver con las transformaciones del mundo de trabajo, la evolución de la distribución, más o menos lo dijiste, la dinámica de los sectores económicos, cómo fueron. Ahora, la reconstrucción de trayectorias inter e intrageneracionales de clases, ¿cómo fue?
Ah, bueno, es un aspecto fascinante realmente de la investigación, muy complejo. Es bien importante, digamos, en relación a esto, comentar lo siguiente. Nosotros hicimos una recomposición de las trayectorias intergeneracionales. Esto es más, vamos a decir, es más original en
claro.
una encuesta. Y ahí medimos, digamos, tratamos de registrar la posición de los encuestados antes del inicio del macrismo, ¿no es cierto?, a la salida del gobierno kirchnerista anterior, a la salida cuando finalizó ese gobierno y antes de la pandemia, y en el momento de fin del 2021, ¿no es cierto? Esto es bien interesante porque lo que encontramos es que el 75% de quienes estaban ocupados al inicio, digamos, del gobierno de Macri, mantuvieron un mismo empleo o un empleo, vamos a decir, en la misma posición social.
Bien.
¿Cierto? Pudieron cambiar de empleo. Es decir, que el 25% no, ¿no es cierto?
Mm.
Y lo que encontramos es que el 95% de quienes tenían un empleo, estaban ocupados al inicio de la pandemia, hacia el final de la pandemia, es decir, en el momento que nosotros lo estábamos midiendo, es decir, el 95% volvió a su mismo empleo o bien tiene un empleo de la misma posición social.
Bien.
Es decir, la conclusión de esto, para decirlo muy rapidito en términos de las trayectorias sociales,
sí,
es que la pandemia fue como un latigazo. Es
bien.
Decir, tuvo una tremenda profundidad, uh-huh, ¿no es cierto? Pero se sale más rápido, ¿sí? ¿Por uh-huh qué? Porque se sale más rápido, bueno, porque hay políticas de contención en esa dirección.
Hablando de eso, con respecto a las estrategias de reproducción de los hogares para enfrentar la crisis, ¿cómo fue, Verónica?
Bueno, las estrategias de los hogares, por supuesto, combinaron, por un lado, digamos, la articulación con las transferencias sociales de ingresos que propuso el Estado, ¿no es cierto?
Sí.
Más una fuerte articulación comunitaria, ¿no es cierto?, por parte de los barrios populares, las organizaciones sociales, fundamentalmente en los segmentos más golpeados de la sociedad, ¿no?
Bien.
Estas fueron las estrategias más importantes. Después, en cada segmento, ¿no es cierto?, hubo estrategias en particular que tienen que ver, bueno, con el ahorro, que tienen que ver con los cambios en el trabajo, ¿no es cierto?
Bien.
Y en ese sentido, digamos, si me permitís, nosotros medimos, ¿no es cierto?, la llegada del IFE, que fue muy importante,
sí,
distintos estratos sociales, que se concentró fundamentalmente en los desocupados, en la clase trabajadora informal, entre los cuales tuvo una cobertura del 40%, y también fue muy importante para los trabajadores autónomos que tenían como un capital chiquito, ¿no es
sí
cierto? Bueno, en eso llegó al 36%. Y lo que vemos es que también en la encuesta que hubo un cambio, ¿no es cierto?, importante en distintos segmentos respecto del peso que tuvo el Estado y el mercado, vamos a decir, en la resolución del bienestar de los hogares durante la pandemia, tomando, por supuesto, más importancia el Estado, como decíamos recién, que permitió sostener, ya sea a través del IFE, ya sea a través del ATP, ¿no es cierto?, ya sea a través de un refuerzo de las transferencias tipo aguache, tarjeta alimentar, digamos, una situación de precariedad en muchos casos de los hogares, pero en principio sostener ciertos niveles mínimos también para los demás trabajos.
Bien, Vero, el proyecto PIRC-ESA lo hemos analizado en cierto modo desde el inicio, que hablamos de su constitución con Verónica, y ahora Raúl, te dejo la última pregunta para Verónica.
Verónica, bueno, agradecido por la generosidad de compartirnos estas conclusiones. Te consulto, si haces un análisis muy general de todo este análisis de investigación, esta reconversión, ¿no?, que la sociedad siente necesitar, la ves más por el tema de fomentar la formación, la capacitación técnica, lo ves más por el lado de que sea el emprendedorismo el que traccione, el que apalanque las nuevas posibilidades de desarrollo, lo ves más por un cambio fuerte cultural, ¿desde qué lugar vos pensás que nos resultaría como más permeable reconvertirnos prontamente frente a la situación de diagnóstico que presentaste?
Mira, te agradezco la pregunta. Vos sabés que nosotros justamente hicimos una medición dentro de la encuesta respecto de el nivel de adhesión, ¿no es cierto?, de la población a las distintas formas de intervención estatal, ¿no? Y lo que observamos es que había en la población una amplia adhesión, ¿no es cierto?, a las medidas que se implementaron durante la pandemia, y también una importante adhesión por parte de la sociedad, digamos, de niveles que van, dependiendo del tipo de medida, entre el 50 y el 80%, ¿no es cierto?, a una mayor intervención del Estado en la economía, ¿no? Y ahí encontramos, ¿no?, como dos bloques, un bloque más importante, que es lo que nosotros llamamos el bloque que está, digamos, pro, ¿no?, una mayor intervención del Estado, que
sí
se expresó de mayor manera entre los trabajadores, entre los profesionales y los técnicos también, y entre los cuentapropistas de bajo nivel de calificación, con niveles de adhesión muy grandes a medidas como, por ejemplo, la renta universal, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora se está discutiendo. La renta universal tuvo un nivel de adhesión en general, digamos, de la por la parte de la población del 64%, que se profundizaba muchísimo, por supuesto, entre estos grupos, digamos, que tienen una mayor afinidad con la intervención social estatal. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digamos, aquí tenemos también elementos importantes para ver, para analizar en la encuesta en relación a esta disputa, vamos a decir, respecto de cómo puede ser la recomposición de los ingresos reales de las grandes mayorías de la población, ¿no es cierto?
Bien. Verónica, ha sido un placer tenerte. Ahora te voy a hacer una pregunta.
Dale.
Porque la verdad, esta es una pregunta de chusmerío nada más.
Sí.
Verónica, vos tenés gente, porque yo soy nacida en Carlos Casares y la familia Maceira es muy conocida. ¿Tenés alguien en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires?
Vos sabés que el nombre Maceira, el apellido Maceira es gallego, ¿no es cierto?
Porque en Carlos Casares hubo un médico muy conocido, Maceira, que le decían el gallego también. Entonces dije...
Somos gallegos, lo
¿viste?
Así que bueno, algún familiar...
Quizás alguien está...
Se nos ha cruzado.
Quizás alguien está a 300...
Si es un familiar, le mando...
Claro, a 313 kilómetros tuyo. Chao, Verónica, gracias.
Un abrazo, muchas gracias por el espacio.
Perdón, Verónica, antes que te vayas, ¿estás ahí?
Sí.
Sí.
No, me gustaría saber si podemos socializar esta información, de qué manera hacerlo, cómo podemos todos, digamos, compartir.
Miren, les voy a contar. Nosotros estamos preparando un libro, digamos, que tiene dos tomos, pero además vamos a enviarles muy muy prontito a este mismo contacto una galletilla, ¿no?
Ah, bárbaro.
Puntos más importantes. Para difundir.
Perfecto, así nosotros le damos las vías a todos los oyentes. Muy bien, Raúl. Ahí apareció no. Raúl. Esperen.
Y que te me había sido a Carlos Casares. Te traje.
Me trajiste de vuelta.
Carlos Casares, a ver cómo pegó la doble crisis y cómo va.
Ahí está. Vamos a preguntar. Chao, un cariño muy grande.
Gracias.
Cuídate,
gracias,
Verónica.
Un abrazo también a Andrea.
Cariños, chao. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires con un magíster en Ciencias Políticas en IDAES, Universidad Nacional San Martín, y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Investiga desde el análisis de clases enfocada especialmente en los procesos de diferenciación social de las clases subalternas urbanas en Argentina. Estuvimos con Verónica Maceira.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y ya llegamos al final de este programa. Raúl, conclusiones te dejo al respecto.
Bueno, muchas gracias. En realidad es muy interesante y la posibilidad de que todos podamos conocer estas conclusiones, como bien dijo Verónica, un amplísimo documento de muchísima gente, muchísimos expertos y sobre todo de la participación universitaria, ¿no?
Sí.
Me parece que es importante para esto que plantea el triángulo sábado, ¿no? El Estado, las universidades y el privado, todos buscando la forma en cómo generar soluciones a estos temas que son tan tan importantes para que nuestra sociedad se pueda desarrollar. Así que fantástico, agradecido también por Andrea, que fue la persona que que articuló el poder tener a Verónica aquí, así que feliz de haber compartido este espacio contigo.
140 investigadoras, investigadores de 13 nodos y 18 centros de investigación de todas las regiones del país son los datos exactos. Raúl Chellada, como siempre, un gustazo. Nos encontramos el próximo martes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura. Y si decimos cultura, ¿qué decimos, Raúl?
A la carta.
Ahí gracias. Va. Chao, gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.